vamos a ver lo que tenemos hoy. Hoy queremos, como estamos entusiasmados con el bautismo en el Espíritu, como cada día hablarán más en lengua y se darán cuenta, pero cójalo con calma. Vamos a ver, tenemos una porción muy linda hoy. Esa porción que tenemos es de los hechos, porque estamos queriendo meditar, que ustedes se den cuenta cómo la iglesia primitiva cambió por el Espíritu Santo. Cómo ese Pedro, que le habló hacia Jesús sin nada del amor, porque no tenía el amor ágape, él todavía no había recibido el bautismo. Entonces nosotros sí lo tenemos. Entonces nosotros tenemos ya que demostrarlo, como tuvo él que demostrarlo, por lo que vemos en las Escrituras, que es precioso, que viene de él. Amén. Busquemos entonces el título de la charla: las maravillas de Dios por creer en el bautismo en el Espíritu. Hay maravillas de Dios cuando creemos que hemos recibido la llenura del Espíritu. Entonces usted se puede atrever a abrir la boca. Usted ya se percibe diferente. ¿Cómo no voy a caminar en el amor ágape si yo tengo el bautismo en el Espíritu? ¿Entendieron? Ok. Vamos a buscar nuestras Biblias. En Pedro sana a un mendigo lisiado. Pedro sana a un mendigo lisiado. Hechos 3, del 1 al 10. Vamos a leer. Cuando lo tengan, me avisan. Amén. Ok. Bueno, ya sabemos que Pedro sanó a un mendigo lisiado. Pedro acaba casi de recibir el bautismo. Pero, oiga, creyó enseguida y enseguida se puso a usar lo que tenía. Acuérdense que les habló a ellos para que la muchedumbre supiera qué era lo que le había pasado a ellos. Aquí tenemos este ejemplo que también es muy bueno. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento. No había caminado nunca, ni nunca iba a poder caminar. Al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosnas a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. En ese momento que vieron a aquel hombre lisiado, aquel hombre que está buscando dinero, ahí mismo perciben: tenemos el bautismo en el Espíritu. Tenemos el bautismo en el Espíritu. Podemos hacer algo por él. ¿Y qué le dicen los dos? Míranos. Diría el hombre: ¿y qué es lo que quieren? Míranos. Y ahí mismito le dirían: Señor, este milagro tú lo vas a hacer, tomándonos a nosotros que estamos llenos de tu Espíritu. Aleluya. El hombre fijó en ellos la mirada, como lo dijeron, esperando recibir algo de dinero. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó al lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Pedro ve, se da cuenta, como se dio cuenta cuando recibieron el bautismo, que estaban haciendo bulla y quería explicarle a la gente que eso no era malo, que eso venía del Señor. Así mismo aquí ahora ve que el cojito salió caminando y quiere explicarle. ¿Por qué quiere explicarle? Como le explicó a los que estaban el día del bautismo. Porque quería sacar a la gente de duda. Eran discípulos ya llenos del Espíritu y lo que querían era que la gente se diera cuenta que ese Dios grande y poderoso valía la pena recibirlo, porque a ese limonero que lo que hacía era pedir, lo escogió el Señor para que ellos oraran y se sanara. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente no salía de su asombro. Corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de ese modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. El profeta era Jesús. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados. Al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Entonces, Pedro y Juan van al consejo. Tenían que explicar qué era lo que había pasado, sobre todo viniendo de Jesucristo, que hablaban tan mal de él. Ya ustedes saben cómo habló Pedro de bien, sin estudiarlo, sin nada, le salía, porque era un instrumento útil del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que ser, instrumentos útiles, porque para eso es que está el Espíritu Santo, para enseñarnos, para redarguirnos, para ser nuestro compañero de siempre, para que no tengamos, ay, tengo que predicar, ay, Dios mío, me duele la cabeza. Ay, ¿qué predico? Yo no sé qué voy a hacer, Señor. Oiga, no le diga nunca eso al Señor. Usted se para. Le dice, lo que usted quiera, cuando usted quiera y como usted quiera. Aquí estoy yo. Amén. No hay otra forma. No hay otra forma de bregar con nuestro Dios que no sea eso. Y caerán las bendiciones. Y caerán las bendiciones. Y lo que tanto deseas caerá. Porque no es, él no es hombre para que mienta. Dijo y no hará. Todo cambiará, todo cambiará. Porque estamos haciendo lo que él quiere que hagamos. Lo que él quiere que hagamos. Que va a venir el maligno y te va a decir, eso no es para ti. Estás privando el santico. Yo te conozco. ¿Y qué? ¿Que tú me conoces? No me importa. El que me conoce bien ahora es al que yo llevo adentro. Ese es el que me conoce. Y seguir adelante. Y no entristecerse por nada. La tristeza no va con nosotros. Es el gozo. Es todo lo de él. Quiere llenarnos de regalos. Llegó la hora, pero llegó la hora de como él quiere regalar. Quiere tenernos a nosotros y que los regalos nos lleguen y nos hagan bien. Porque a veces los regalos dañan. Él no quiere que haya daño en ninguno de nosotros. Pedro y Juan ante el consejo. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes. Llegaron los fariseos. ¿Sabían ustedes que en otra porción Jesucristo le dice a los fariseos, raza de víboras, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Ellos se creían que eran lo más grande. Sin embargo, a la pecadora, ven. Pero yo no veo que nadie dice nada de ti, nadie tira piedra. Y a los fariseos decirles raza de víbora, ¿hasta cuándo tengan derecho que soportarlo? Él no quiere nada con todas esas cosas. Él nos quiere a nosotros, y quiere transformar todos los lugares donde la cosa no está bien, porque son de él, y él quiere manifestarse. La gente se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, que eran otros grupitos bastante tremenditos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro, oiga eso, y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ay. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Eran de miles y miles y miles las conversiones de la gente. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro lleno del Espíritu Santo, hay que estar lleno del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu es necesario. Les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Ustedes lo crucificaron y Jesucristo lo resucitó. Por Dios, Jesucristo es la piedra, la roca donde nos hemos apoyado. Ustedes, la piedra que desecharon, ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ese es el único nombre. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Qué otra forma? ¿Qué otra forma? Yo siempre le digo a ustedes, un Juan amado, milagro sabe, que vino de un campo, venía de un campo, cuando estábamos en la renovación, y aquello era precioso. Él se ponía a hablar, y ahí había ingenieros, abogados, hombres con cultura, y se quedaban mirándolo. No, pero es que no puede ser. Le explicaba las cosas a uno del Señor y lo que a él le había pasado, quedaba a gusto para predicar, para enseñar a Jesucristo. Es bueno tenerla, pero el que no tiene la cultura, el que no sabe muchísimo, oiga, no se quede por eso, que el Espíritu lo ayudará. Y la gente, al ver que usted no tiene grandes estudios, dirá, pero es que no tiene estudios. Y muchos pensarán, está mejor que yo, que tengo tanto. Porque es el Espíritu que hace la obra. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlo para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y le ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo que delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sano tenía más de 40 años. Tuvieron que quedarse callados porque comenzaron las personas a creer en Jesucristo. Oh Santo, vamos a decir la oración de los creyentes. Al quedar libre Pedro y Juan, volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, contra el Padre y el Hijo Jesús. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ese bautismo en el Espíritu cayó después del día de Pentecostés. Fue el más grande. ¿Se dan cuenta lo importante que es el bautismo en el Espíritu? ¿Se dan cuenta lo importante que es dejarlo a Él, que Él haga? Que no importa que el tiempo sea malo. No importa que estemos viendo cosas terribles. Tenemos un Dios a quien le creemos. Y un Dios que un día nos llamó a cada uno de los que estamos aquí. Y no tuvimos valor ni deseo de dejarlo. De dejarlo. Porque lo que uno va descubriendo en Jesucristo es tan grande que uno no lo puede dejar por nada ni por nadie. Cada día, ese amor por Él, que lo tenemos en nuestro espíritu, oiga, seguirá creciendo. Él hará la obra. Cuando cantábamos, yo me imaginaba al Padre contento, a Jesucristo también, y el Espíritu Santo haciendo ver, este trabajo es mío, pero yo lo voy a hacer en cada uno de ustedes. No tengamos miedo, creamos nada más. Y todo va a ser cambiado en nuestras vidas. Mirando aquí las citas que nos tocaron el otro día, vamos para envalentonarnos más en el Señor. ¿Se acuerdan cuando oímos a Jesucristo o leímos que después que Él explica todo, entonces Jesucristo dice, mi nuevo mandamiento? Oye, Jesús se puso fuerte. Oiga, ustedes tienen que saber mi nuevo mandamiento. Nadie le ponía decir a Jesucristo, oye Jesús, no esté hablando de mandamiento tuyo, que ya nosotros tenemos los mandamientos. Tú no nos puedes gobernar a nosotros. No, Él lo dijo con toda la entereza y con toda la verdad, para que supieran lo que Él estaba diciendo. Dijo, mi nuevo mandamiento les doy. Es mi mandamiento. Ustedes no tienen a otro que no sea yo. Ustedes no son del viejo pacto. Allá el viejo pacto, obsoleto para ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es creer en mi mandamiento. Entonces ahí mismito le dijo, que se amen los unos a los otros. Si había uno ahí muy listo, diría, Pero ese es viejo, porque Jesucristo dice que es nuevo. No. Como yo los he amado. Y ahí viene otra vez el despertar por hablar de ese mandamiento que tenemos en nuestro espíritu, que hay que sacar a la gente de ese error, que se creen que es como un florero, una flor, y que está ahí y que se queda ahí. ¡No! Hay que estarlo sacando todo el tiempo. Somos testigos de él, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que todos esos que nos antecedieron y a los que vendrán después de nosotros. Es el mandamiento que yo les doy. Que se amen los unos a los otros. Entonces, ese es el mandamiento por el cual nos dirigimos nosotros. Y sabemos que es el amor de Dios. Lo que antes no se tenía. Porque lo que nos dieron a nosotros fue amor filial. Y el amor eros para los esposos. Pero ya tenemos ese amor porque recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y tenemos el bautismo en el Espíritu. Ya lo saben, amor ágape y amor filial. Hemos usado bastante el filial. Vamos ahora a usar el ágape, dejando lo que salga. Pero yo no entiendo cómo es eso. Pero, mi hija, te estoy hablando claro. Tú dices, Espíritu Santo, quiero que el amor de Dios, que es el amor ágape, con el que yo puedo amar. Porque con filial no puedo, amo un día y otro día me porto mal. Permite, Espíritu Santo, háblenle al Espíritu Santo. Pasen rato con él. Y ustedes van a ver como que no se queda con nada de nadie. Inmediatamente hace que la persona siga creciendo, siga y siga y siga, hasta que se haga un cristiano como los necesitamos para aquel día que tenemos que estar espíritu, alma y cuerpo irreprensible, irreprochable, y que Jesucristo diga: esta es mi iglesia. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él hace tanta cosa hermosa. Cuando usted comience a esa persona que le ha hecho daño, que usted se va hoy de aquí como diciendo: ahora sí es verdad que me la pusieron lejos. No, usted se va a sentir bien. Y el Señor mirará al Padre y el Padre lo mirará a él. Y dirán: van bien, están haciendo lo que nosotros queremos que hagan, porque son nuestros. Y verán la gloria de ese Dios siempre en nuestro camino. Amén, amén, amén. Oh, Padre.